Está Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil. Daniel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Eduardo, un gusto. Acá estamos, un día muy triste porque todos los que hemos conocido profundamente a la calidad humana y profesional de Mauro Viale, nos conmovió muchísimo este desenlace imprevisto. A Mauro lo conocí hace más de 30 años.
Claro.
Mis distintas etapas de mi vida deportiva y política. Claro. Un trabajador incansable, yo diría un emprendedor de la vida, familiero, amigo de sus amigos, un emblema de Radio Rivadavia que ustedes hoy tienen la enorme responsabilidad y desafío de una radio que es un sentimiento nacional, radiofonía, bueno, pueda recuperar lo mejor de su tradición y proyectarse al futuro. Y Mauro es un gran inspirador, ¿no es cierto? Su vida, su obra, la verdad que era un trabajador incansable. Recuerdo muchas veces cuando invitaba a los domingos, ¿no? Y yo decía, sí. Bueno, domingo, un día pasar en familia. Sí. Yo, pero uno decía, pero si Mauro da el ejemplo, un día domingo él también lo dedicaba plenamente a su pasión, el periodismo y de la forma que lo hacía como periodista y como productor, esa sensibilidad popular que él tenía.
Sí, totalmente, totalmente. Daniel, ¿usted dónde está? ¿En Brasil o acá?
No, acá estoy.
Está acá.
Sí.
Brasil está complicado, ¿no?
Está muy complicado por la diversidad de las nuevas cepas, el impacto del alto nivel de contagios y letalidad y cómo el sistema de salud está absolutamente al límite, en muchos casos desbordado, y es pública, bueno, la cantidad de fallecimientos y contagios, un tema que se está dando en la región. Miremos Uruguay, miremos Paraguay. Eso no es consuelo, obviamente, al contrario, es solidaridad, es desear que cada país encuentre la manera de ir descomprimiendo esta situación que tiene que ver, obviamente, con el tema de la vacunación.
Uh-huh. ¿Y acá cómo está viendo lo que estamos pasando?
Con preocupación, que compartimos todo, y con un sistema de salud que viene aguantando por la calidad de nuestros profesionales, la tenacidad que tiene y fundamentalmente la inversión del Estado para haber aumentado la capacidad instalada, ya sea en unidades de terapia intensiva, camas, nuevos centros, ampliación de las unidades de pronta atención y con reuniones periódicas permanentes de evaluación para ir tomando las medidas que sean necesarias, con una, obviamente, prioridad en la salud, pero también con una mirada en la economía.
Uh-huh. Daniel, buenos días, soy Claudio Sin, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, ¿qué decís, querido?
Bien, Daniel, contanos, por favor, qué gestión existe ante el Butantan para conseguir vacunas, porque en algún momento acá se corrió la noticia y apareció en los diarios que estabas haciendo gestiones para conseguir vacunas producidas por el Butantan.
En su momento se firmó como un preacuerdo, pero nunca se implementó, lo había hecho Cancillería, Felipe Solá, hablando con el propio gobernador Joao Doria de San Pablo.
Que es amigo tuyo,
con las
además.
Autoridades, ¿sí? Con las autoridades del instituto. Es decir, sabemos que ante la problemática de Brasil, obviamente ellos están haciendo ahora, claro, después de una etapa que hubo distintos desencuentros, digo, por ponerlo de alguna manera, que no se autorizaban rápidamente las vacunas. Bueno, ahora todo eso se destrabó, se abrió el gobierno de Brasil a poder incorporar todas las vacunas que sean posibles y llevan vacunados un porcentaje de la población similar al que se está vacunando acá, inclusive incentivando la producción precisamente con el laboratorio Unión Química del Sputnik en Brasil, pero todo va a tardar. Mientras tanto van llegando distintas vacunas de China y de otros lugares. Es decir, y se realizó un comité de abordaje integral entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial también.
Uh-huh. Era la vacuna, se trataba de la Sinovac, ¿no? Supongo que esa era la vacuna.
Sí.
Una pena. Bueno, claro, es lo que decís. Brasil ahora tiene necesidades internas que les hace muy complicado poder exportar. Ya habían llegado a hacerlo a Chile, para ser franco, porque Chile tuvo una partida del Butantan, pero después, por supuesto, también se limitó por razones de los casos internos, ¿no?
Sí, inclusive, Claudio, vos sabés que en una oportunidad Ginés me llamó preocupado por una vía Minasolán que estaba faltando en el mundo y lo que tenía disponible era Brasil, pero había restringido las exportaciones. Eso es un insumo que se usa en los pacientes con COVID, que es un inductor de sueño que tiene que usar respiradores.
Sí, así es.
En su momento hice gestión en todos los niveles de gobierno, todo lo que te puedas imaginar, y conseguimos una excepción de exportación para Argentina de 22 kilos correspondiente a 1,5 millones de vacunas.
De dosis.
De vacunas no, perdón.
De dosis, de dosis.
De ampollas que se aplica. Ahora,
sí, es verdad.
Esta misma droga hoy ya es muy difícil conseguirla más. Como está demandada de todos los países, está en la órbita del Parlamento su aprobación, las excepciones que se pueden hacer. Eso lo hablé con el último ministro de Salud allá, porque vos sabés que fueron cambiando los ministros de Salud, era el Napa Lenzuelo, ahora hay uno nuevo, y bueno, han replanteado la estrategia y dada la dimensión de Brasil y la dificultad de logística de llegar con vacunas a lugares muy aislados, como el caso del Amazonas, por ejemplo.
Daniel, la relación entre el presidente Alberto Fernández y Bolsonaro es irreconciliable.
No, todo lo contrario. Imposible. Ambos presidentes tienen, más allá de las diferencias ideológicas, la total predisposición de fortalecer esta integración. Días pasados conversó el nuevo canciller de Francia con Felipe Solá ratificando eso, y en los hechos esto se demuestra. Yo me acuerdo de mi primera reunión con Bolsonaro, fue muy intensa, fue profunda, fue sincera, frontal. Él tiene una característica también que le gusta que le hablen así. Le dije, mire, presidente, en los últimos 15 años Argentina tuvo un déficit comercial con Brasil de 52 mil millones de dólares. Yo no busco que le compremos menos, lo que quiero venderle más, y para eso necesito destrabar una serie de cuestiones, fundamentalmente en el complejo agroalimentario. Y yo, imagínese, con mi experiencia ejecutiva, 8 años de gobernador, le dije, medio en broma, haber sido casi presidente, me ganó su amigo Macri, así, hablando en serio y broma, le dije,
usted le dijo así,
lo que
me ganó su...
Es un trabajo con impronta comercial y ejecutiva, digo, no la diplomacia tradicional, porque Brasil es muy lindo, la gente es maravillosa, pero yo tengo el mandato de mi presidente de trabajar junto al gobierno de Brasil, respetando la voluntad popular del pueblo brasileño en su momento, haberlo elegido usted, y como también que usted respete la voluntad popular del pueblo argentino, y que podamos juntos recuperarnos más rápido las consecuencias de la pandemia. Inmediatamente me facilitó hablar directamente con sus ministros, y entre otras cosas hemos recuperado el comercio bilateral a niveles por arriba de la prepandemia. Hemos destrabado 49 controversias del sector agro alimentario, así que permanente la articulación entre los dos gobiernos, los ministerios, en todas las áreas, inclusive en la industria militar, donde estuve propio Agustín Rossi en su momento en Belo Horizonte, tuve después el ministro de Agricultura Basterra con su par brasilera, y así fui avanzando. Yo mismo estuve ya en 10 estados de Brasil con los gobernadores, con las cámaras de comercio bilaterales, no esperando que nos vengan a comprar, sino salir a vender. Y fruto de esto, estos resultados que cada vez exportamos más manufactura de origen industrial. Quiere decir que, respondiendo a su pregunta, Eduardo, más allá de las percepciones que pueda haber, yo estoy hablando de hechos y cosas concretas. Y los concretos son los resultados.
No, bueno, pero usted levantó, embajador, usted levantó una relación que estaba a menos 20.
Estaba muy difícil, ¿verdad? El punto de partida, algunos especialistas decían que era el peor momento de la relación de Brasil y Argentina.
El peor.
Pero bueno, ese fue el desafío. Por eso el presidente va a haber confiado y pensado en mí en su momento para que pueda revertir.
Y podrá
en poco
haber
tiempo,
en algún
la
momento...
pudimos dar vuelta a Brasil. Se había desplazado, ya no era el primer socio comercial de Argentina, había desplazado China. Hoy Brasil, Eduardo, volvió a ser el primer socio comercial de Argentina, y nosotros somos el tercer socio comercial de Brasil, y creciendo en forma sostenida en todos los sectores, en el automotriz y en todo el sector agroalimentario. Inclusive, en su momento, una de tantas reuniones que tuve con Bolsonaro, le pedí el respaldo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, cosa que él hizo pública.
¿Pero podrá haber un encuentro mano a mano, cara a cara, entre ambos presidentes, o lo ve difícil?
Bueno, la voluntad estuvo expresada, que cuando le dije le llevé la invitación para que venga a la Argentina, primero en Iguazú, después le dije, presidente, la decisión es hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, por las facilidades, porque van a venir otros presidentes. Me dijo, bueno, y después confirmó él públicamente que venía a Buenos Aires, después por la dinámica que tomó la pandemia se decidió hacerlo virtual, pero eso demuestra la intención que hay de que en algún momento ese encuentro, obviamente, se pueda dar. Es decir, tenemos que trabajar juntos, y yo defiendo los intereses de Argentina, y lo mejor nos puede pasar a Argentina, trabajar cuando pensamos en exportar más, generar divisas genuinas y puestos de trabajo, eso se logra exportando cada vez más y con nuestro principal socio comercial, que es Brasil.
Embajador, mire, no sé si usted leyó parte del libro que está por salir, los anticipos del libro, el adelanto del libro Mi Camino, de la exgobernadora Vidal. ¿Lo leyó?
Leí los comentarios y la verdad que...
Hace referencia a usted en un momento. ¿Le cuento?
Tengo algunas cosas para decir. Mire, yo guardé en su momento, ante los cuestionamientos que hubo a mi gestión, un prudente silencio. Pues yo sé lo que es estar en ese lugar, gobernar. Pero ahora estamos en otro momento. Es decir, terminó su mandato, que fue juzgado y evaluado, nada más y nada menos, por el voto popular, ¿no es cierto? Ella perdió por 14 puntos su reelección con Axel Kicillof. Y tampoco le puedo echar la culpa al dominio nacional porque con las mismas políticas nacionales de entonces presidente Macri, la Reta ganó por la cantidad de votos récord, ¿no es cierto? Sí. Y aparte, no condice para nada lo que ella hace referencia, lo que cuenta en su libro sobre la transición. Ella declaró en su momento en conferencia de prensa que la reunión había sido productiva y que ambos equipos habíamos discutido los temas con el mismo objetivo.
Bueno, ella cuenta
la mejor transición.
Ella cuenta, embajador, que ella llegó a la casa de gobierno 6 minutos antes de las 11 de la mañana y que ustedes, la señora Silvia Batakis, le entregó una hoja de papel con una tabla de Excel, y que ella cuenta en el libro que me impresionó que aquella reunión fue el propio Scioli. Yo quería que me mostrara los números de tesorería, que me dijera cómo estaba la caja provincial, cuál era el nivel de endeudamiento autorizado que tenía, cómo venía la compra de alimentos, pero él me llevó a dar una vuelta por la residencia para mostrarme los placares, y en un momento me dijo que creía que yo tenía que comprar un avión nuevo para la gobernación.
Mire, prueba de ello, la provincia desendeudada que yo le dije, y la mayor parte de la deuda era en pesos, no en dólares como la dejó ella, una bomba de tiempo para el actual gobernador, que está haciendo un esfuerzo tremendo en el medio de la pandemia de poder ordenar la gravosa deuda que ella le dejó en sintonía con lo que hizo Macri a nivel nacional. Es decir, ni el gobierno había dejado una deuda aproximadamente del 6%, y ella lamentó al 10%. Y lo más grave de todo, que la mayoría en moneda extranjera. Es decir, ella endeudó a la provincia, desfinanció el sistema de salud, la educación, todo políticas públicas que, de mi punto de vista, tenían una prioridad, que fueron evaluadas en su momento por el pueblo de la provincia. Feynman, yo le recuerdo, fui gobernador reelecto, ya la gente me conocía en mi primer mandato, con mayor cantidad de votos en la historia de la provincia. Y las 3 elecciones en la categoría presidente, yo las gané en la provincia, ya sea las PASO, la primera vuelta o la general. Entonces eso demuestra la evaluación objetiva que hacía el pueblo de la provincia de Buenos Aires, que yo sabía que a las pymes le cuidaba el trabajo, que el Banco Provincia era una herramienta no para especulación financiera, sino como una palanca para el desarrollo. Luego el banco en su gestión tuvo que hacer funcionar a las políticas estas de los LELIC y otros instrumentos que sabíamos que la política financiera del gobierno anterior estaba orientada a la especulación y no a la producción. De 8 de cada 10 pesos que prestaba el Banco Provincia fueron a sectores productivos, en especial a las pymes. Lo demuestra la gran cantidad de parques industriales y el impacto que tuvo en el empleo, porque yo logré la desocupación más baja en 15 años, 6,6%, ¿no es cierto? Entonces, esto entre tantos indicadores que yo le puedo hacer esta referencia. Bueno, entonces, me parece que ante semejante distorsión de una realidad objetiva evaluada por quien puede ser el mejor árbitro que la el voto popular. Sí. ¿No es cierto?
Bueno, parece que ocurrió que la señora Vidal, bueno, la señora Vidal parecía...
lo que la gente definió, evidentemente.
Parece que la señora Vidal lo veía usted disociado, tal cual, lo estoy leyendo, disociado como si viviese en una realidad paralela.
Sí, mire, la que no atendió la realidad de la provincia a la luz de los hechos, evidentemente, ese gobierno que encabezó ella, sino porque no fue reelecta, sino porque la gente no hubiese salido a defender su gestión. Yo pregunto, ¿no? Agarremos cualquier indicador, el que quiera, cualquiera, el de salud, el de educación, le puedo hablar de los 4 hospitales que me inauguró, podemos hablar yo las 739 escuelas que hice, las más de 4.000 obras en establecimiento educativo, récords de alumnos matriculados, recuperación del salario, universalizamos la sala de 4 años, le puedo hablar de educación, le puedo hablar en cualquier indicador que usted quiera. Y esto la gente lo evaluó en su momento, evaluó mi gestión y evaluó también la de ella. Por algo perdió por 14 puntos con Axel, ¿no? Uh-huh. ¿O no?
Sí.
Entonces, si hay una persona que está permanentemente en sintonía con la realidad, pues a mí me pueden criticar cualquier cosa, pero un gobernador presente. En cada cosa que ocurría yo estaba ahí. Estaba al frente de mi gobierno con todo mi equipo, atendiendo cada uno de los temas con un eje claro, en la producción, en el empleo. Por eso los parques industriales, por eso las escuelas técnicas, por eso el Gran Consejo Productivo Provincial, por eso fue la Agencia Fiscal Modelo ARBA, y esa otra mentira que se hacía referencia, que no había dejado plata para los sueldos, mentira. Ella misma lo dijo, yo le garanticé el pago de salarios en el último mes, cuando me correspondía pagar los salarios a mí. Más le digo, Feynman, más. Habíamos cancelado un bono de 1.000 millones de dólares, y ella lo tenía disponible para renovar, para hacer lo que era. Dijo, no, después vamos a ver nosotros cómo hacemos. Uh-huh. Entonces, obviamente, si uno pierde después gobernando la energía en buscar, cuestionar políticas que fueron evaluadas por la gente, y nos dice, bueno, voy a tratar de construir sobre lo construido, avanzar sobre lo que se avanzó. Y realmente yo, cada vez que tomé un gobierno, una responsabilidad, no dije el que estuvo antes hizo todo mal. Digo, bueno, a ver, ¿cómo está esto? A ver, ¿cómo lo puedo mejorar? Inclusive ahora como embajador me reuní con todos mis antecesores, todos. Magariño, que fue embajador de Macri, me reuní con Diego Velar, obviamente con Luis Klec, con cada uno. Y con cada uno aprendí. Y así hice lo mismo. Con Felipe Solá en su momento tuvimos una transición ejemplar. Y yo tomé muchas las iniciativas de él, hasta colaboradores de él. No, acá era todo un pensamiento de pensar que, bueno, llegaban al gobierno y todo lo que se había hecho estaba mal. Y bueno, y así pasó con Macri, la gente lo evaluó, y así pasó con Vidal en la provincia. Uh-huh. ¿No es cierto?
Daniel, le agradezco infinitamente. Gracias por este diálogo.
Un gran abrazo. Chau, chau.
Gran abrazo. Embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.